¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas.
Wow.
Aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal los cuerpos? ¿Todo bien? Fenomenal.
Wow.
Yo me alegro mucho con la de las cabezas. Están encima de los cuerpos, no las pongáis abajo, ¿eh? Todo en su justa medida. La cabeza arriba del cuerpo siempre, entre los hombros. Arriba la cabeza. Arriba España. Arriba la cabeza. Ahí está.
Wow.
Hoy estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo.
De los marqueses.
Efectivamente. Este lugar maravilloso, estupendo y genial, que es el bastión del grupo El Peregrino, por supuesto. Donde estamos haciendo este programa en riguroso directo.
Wow. Tenemos
aquí una cantidad de gente que va a participar con nosotros. Sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Wow.
Telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm, en todo lo que tiene que ver con las redes. Y 601-604-470, nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Mamá, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Porque
wow.
Bonito, sí señor. Este es uno de los temas que tenemos en nuestro playlist para las
wow.
mañanitas. Cuando te levantas por la mañana y pones un tema para que te pongan las pilas para salir ya wow. de la cama bailando. Mira, 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 mira. Monday in the night, el
wow.
lunes 12 por la noche, hoy mismo, sí señor, aquí estamos un grupo de gente estupenda, como no puede ser de otra manera, que voy a decir yo que son coleguitas y amiguetes míos, que os voy a contar yo de ellos, que voy a contar de Vicente Renovell.
Hola, buenas
aquí.
Noches,
¿Qué tal?
Pues aquí encantado escuchando el tema The Way to Your Heart,
sí,
de la Soul Sister, en este caso interpretado por los Soul Brothers.
Exacto, que son los chicos.
Son los chicos que interpretan el tema de esta
tema.
Canción.
Soul Sisters son las hermanas.
Eso es.
Hermanas, hermanos, ya sabéis, da lo mismo. Por Por si estabais amuermados, pues ahí está el temita este maravilloso que forma parte de nuestro playlist para levantarte por las mañanas de una manera eficaz y pudiente. Uno que puede y es eficaz también, señoras y señores. Queridos niños, vuestro ídolo, él es Ángel Moreno, que está aquí.
Qué bien me decís, Mariano, qué bien me decís. A mí esta canción me trae muy buenos recuerdos.
¿Qué pone, no?
Yo grabé los claps de esta canción.
¿Los claps? ¿Qué son los claps?
Wow. Los aplausos.
Ah, claro, claro. Ah, sí, pero lo grabarías a tiempo, supongo, ¿no?
Claro, claro. No como hoy. Es que él sin claqueta no es nadie.
Sí, sí, no es nadie. Efectivamente.
Me colocaron un microordenador para... Espera, que no. Oye, por cierto, me han contado un chiste buenísimo. ¿Sabéis el de Manny Peña para toda la vida?
No, eso no se puede contar aquí.
Sí, que lo cuento bien, además.
No
es allá ante el espejo.
Es un clásico de nuestro querido Arévalo, pero no es
para contarlo.
Me sale muy bien, ¿eh?
Que no. Tenemos que saludar, queridos niños, también hoy, que hemos recibido un montón de WhatsApp, por cierto, hablándonos de nuestro querido Ángel Montero y que gente que pregunta cosas y tal, y están todos encantados. Ángel, ¿te paran por la calle ya o todavía no?
Bueno, me has hecho famoso.
De hecho, tú mismo, te has hecho tú solo. No, de
solo mí. Me falta ganar dinero.
Yo no tengo la... Bueno, este es otro tema que ya discutiremos en su día, pero vamos, esto es mejor fuera de, ya sabes, este programa... Sí. Pues, ya veis que es un programa con muy buen rollo, pero con muy mal ambiente, ¿vale? De momento te está llevando, mira, esta cajita de fresones que nos han mandado de Huelva.
Wow.
Los amiguetes de Huelva, la gente que recoge el fresón en Huelva, que están allí. Y nosotros vamos a apoyarlos porque tienen unos fresones que son como mi cabeza de grande, enormes. Y dulces como, una cosa de locos. He usado un par de fresones para hacer un zumito. Y no sabéis cómo me ha quedado, macho.
Ya me imagino.
Qué bueno, de verdad.
Sí.
Lo he hecho con la Thermomix, tiene una de esas.
Pero a mí, yo la pasada semana dije que me gustaba con naranja pelada. Porque,
¿Qué has dicho?
Con naranja, que me gustaba.
No, al principio.
Ha dicho naranja pelada.
Dicho la semana...
La semana pasada, el jueves.
Es que te he entendido, la semana pelada, he dicho... No,
bueno, también, pero...
¿Cómo se pela
pero
una
eso es todas las semanas.
No, porque es que ha dicho la naranja pelada.
Se le ha trabucado un poco
eso, que el jueves se me adelantó, Vicente, pero a mí lo que me gusta es poner en un vasito, en una taza un poquito de nata y mojar ahí el...
No, perdona. Tú dijiste con zumo de naranja.
Que sí, pero que estoy...
Con muy poca azúcar.
¿No veis? Es que como solamente te escucho a ti, he dicho, se me adelantó Vicente, pero a mí...
No, sí, eso lo he oído. Claro.
Bueno,
¿Y ya le cuento el chiste?
No. Te voy a contar yo una pequeña historia de tres chicas. ¿Te parece que...?
Hombre, lo que usted diga.
Mira, la voy a aderezar incluso con música.
Ole.
Se escucha.
Que no falte ven aquí.
Mira. Qué bonito. Tres eran tres las amigas que habían estado planeando su viaje durante mucho tiempo. Habían alquilado un yate, 16 metros de eslora.
Ya te digo.
Con un velero, era un velero maravilloso y estupendo, una quilla enorme y que mantenía una estabilidad perfecta de ese yate, navegando por el mar. ¡Qué maravilla! Esas tres amigas, una inglesa, la otra española y la otra francesa.
Uy.
Iban las tres en el barco tranquilamente cuando aquello pegó un patapás.
Wow.
Y aparecieron los guardacostas y dijeron, bueno, menos mal que hemos llegado a tiempo para que ustedes no encallen, porque la quilla, como digo, era muy grande el barco.
Tenía callos en las manos y en los pies.
Y entonces dijeron, pues para que no encalle el barco, hagan ustedes el favor de seguirnos. Y entonces le marcaron la ruta, porque ellos llevaban un radar para identificar las aguas que no son tan profundas como para que no encalle nadie y tal, en fin, ese rollo. El caso es que les dije, no sigan con nosotros y tal, porque aquí, dice, menos mal que hemos venido, pues imagínense que hubieran ustedes naufragado aquí. Lo más cercano que hay es una isla que está a pocos kilómetros de aquí donde estamos y que tiene un destacamento de la Guardia Nacional. Son todos militares, están allí. Dijeron, ah, pues mira, menos mal que no hemos encallado. Mira,
en vez de kilómetros serán yardas, ¿no? En el mar.
A ver, tío, kilómetros.
Las yardas son...
¿Cómo que yardas? Yardas millas. Son muchas, serían millas en todo caso.
Las gallardas, entonces.
El caso es que los guardacostas le dijeron a la chica, pues sí, hubiera sido un problema. Y entonces le hicieron la pregunta, que de ahí viene esta historia. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran naufragado y hubieran llegado a una isla llena de militares, todos hombres, y pues eso, del orden de 500 miembros? O sea, quiero decir hombres, cada uno con un miembro, claro, lógicamente. Entonces, 500 miembros y tal. Y entonces, la primera que habló fue la inglesa. Y dijo, a ver, yo lo tengo claro. Si me hubiera llegado a la isla, me hubiera puesto en contacto con la superioridad del destacamento, el responsable, el mayor cargo que hubiera, y me hubiera puesto a sus órdenes para que protegiera mi integridad física, por supuesto, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues muy bien. Luego llegó la española y dijo, ay, yo me escondería por ahí donde fueran unos matojos o algo para que no me vieran y tal. Dijeron, ah, vale. Y luego habló la francesa, y la francesa lo que dijo fue, a ver, entiendo el planteamiento, lo que no sé es dónde está el problema.
¡Ay, esa francesa!
¡Ay, Dios mío! Es que aquí nuestro ángel, que se ha francesado bastante.
Hombre, es que a mí me habla de una francesa. Y pienso en una tortilla, inmediatamente, vamos. O sea, es inmediato.
Nosotros, el último día, el jueves pasado, hicimos una promesa, y es que íbamos a volver sobre la deconstrucción del Watergate. Porque Ángel Montero, que ha escrito ese libro, Watergate... de construcción, pues deconstruido es exactamente el título. Watergate deconstruido. Y nos quedamos en, ya sabíamos cómo es el personaje de Nixon, de dónde procedía, cómo era su familia, que eran peculiaridades exactas, y sabemos que él estuvo durante mucho tiempo como vicepresidente y que aprendió mucho en el cargo, y por supuesto aprendió, o sea, se hizo un poco cainita, digamos, dentro de su estado de vicepresidente. Y llega un momento en que él llega a ser presidente del gobierno, ¿vale? Y a partir de ahí, la inquina, el mal rollo con el otro partido, con los demócratas, evidentemente, pues lo sigue teniendo, ¿no? Y está un poco, o sea, él digamos que es un poco como en nuestros días, ¿no? Que últimamente, no sé... la gente aquí, sobre todo los políticos, se equivocan de preposiciones, ¿no? No hacen cosas para o por, sino contra.
Wow.
Y entonces la política contra es un poco jodida. Si cambiamos la preposición, pues política para o por sería mucho mejor, ¿vale? O hacia, en fin, este tipo de cuestiones. O sea, la preposición es importante. ¿Qué pasa? Que, como digo, se hace un poco cainita, un poco bastante. Y llega un momento en que nuestra historia está encajada en el Watergate, propiamente dicho, antes de empezar la movida. ¿Y cómo empieza todo esto? Nuestro querido Ángel Montero nos va a contar la historia.
Bueno, el otro día lo dejamos centrándonos en los fontaneros, ¿no? En el equipo de ilegales que monta para espiar al Partido Demócrata y para hacer un poco la guerra sucia, ¿no? Aunque hubo bastantes actuaciones, a todas luces, ilegales, ¿no?
Sí.
Pero básicamente lo que define el Watergate, aparte de lo que es el allanamiento en el Comité Nacional Demócrata, es el proceso inmediato que va a haber para la reelección de Nixon. Y a partir de ahí... Se empiezan a acumular capitales de una forma ilegal. Hay que gastarse mucho dinero porque los fontaneros cuestan mucho dinero, pero sobre todo en la campaña electoral cuesta mucho dinero. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace? Pues cosas como ponerse de acuerdo con los productores de la leche y fijar un precio político para la leche a cambio de una donación, hablar con ITT para posibilitar una fusión y que les pague el comité, vamos, la campaña electoral se iba a centrar al final en Miami, que le pague toda la situación. Y luego, por otra parte, a Stans, que era su ministro de Comercio, le lleva directamente al CREP, que dicho peyorativamente, CREP significa asqueroso, pero las siglas de alguna manera están diciendo que es el Comité de Reelección del Presidente, le hace el tesorero. Y este hombre se cree que llega más a una fortuna de 50 millones de dólares de todas las formas legales e ilegales, ¿no? Hasta tal punto que ellos mismos, el gobierno republicano, bueno, un poco forzado por las cámaras, deciden el 7 de abril del año 72, antes de que se produjera el Watergate, cambiar la ley electoral para que esto no fuera así, ¿no?
Claro, porque estaba muy cerquita de la prevaricación.
Era ya un escándalo absoluto, ¿no? Hasta tal punto ya que cifran en la cantidad de $100 donación máxima, y lo que hacen a partir de ahí es hacer muchas pequeñas donaciones de una forma ilegal, pero con $100. ¿Qué ocurre? Este dinero hay que blanquearlo, y utilizan el mismo sistema que utilizaba la mafia para blanquearlo. A partir de ese momento, y cuando se produce el allanamiento en el Partido Demócrata, las dos líneas de investigación que tenemos es quién ha dado la orden para meterse en la sede del Partido Demócrata, pero de dónde ha salido el dinero y cómo se ha producido este dinero, ¿no? Que fue la famosa frase en la película Todos los hombres del presidente, que le dice Garganta Profunda a Woodward: sigue la pista del dinero. Entonces, a partir de ahí, cogiéndolo donde lo dejamos el otro día, que fue en el allanamiento, pues tenemos un sálvese quien pueda, ¿no? Todos los responsables de las manos derechas, izquierdas de Nixon se señalan unos a otros. Nadie sabe nada, nadie es culpable de nada, pero la responsabilidad, los responsables, sobre todo tanto el Senado como el Congreso, y sobre todo el Washington Post, empiezan a apretar mucho, con lo cual poquito a poco le están obligando a Nixon a que tome medidas, pero mientras tanto se producen las elecciones de noviembre, que es 4 meses después, y a pesar de todo este escándalo, de lo que supone para la historia de Estados Unidos, o lo que ha supuesto, Nixon gana en todos los estados menos en Massachusetts.
Wow.
Por eso Massachusetts era habitual ver en las pegatinas de los coches un letrerito que decía: a mí no me mires, yo soy de Massachusetts.
Por recapitular un poco, estamos en el, vamos a poner un poco el estadio donde se encuentra nuestra historia, o sea, en un momento determinado, el grupo, o sea, el Partido Demócrata tiene unas oficinas que están en el edificio Watergate, precisamente. Y aparecen unos señores ahí denominados los fontaneros, por aquello de desatrancar las tuberías, y pagados lógicamente por republicanos, en este caso por Richard Nixon y por
el comité de reelección,
su equipo, y para pillar cacho de, pues eso, de toda la información que tenían allí sobre el Partido Demócrata. Y lo que hacen es entrar una noche, de forma ilegal, por supuesto, y pues eso. Hay alguien que denuncia que se ven unas luces en los despachos del edificio Watergate, que se suponía que no tenía que ver nadie a esas horas. Denuncian a la policía, y ahí es como la policía aparece por allí y detiene a los famosos fontaneros. Sí. Esta es la historia. Todo eso estaba financiado y pagado, por supuesto, por la parte alícuota de la campaña de Nixon, que se dedicó a pagar a esa gente, a los fontaneros y otra gente de mal vivir que se dedicaban a hacer cualquier barbaridad que se les pedía. Y en ese momento, bueno, cuando detienen a los fontaneros, ¿qué cara ponen los otros? Nixon dice: yo no sé.
Bueno, la clave, por hacer un paréntesis, la clave de las detenciones es la famosa cinta aislante en las puertas. Es decir, cuando el vigilante hace la ronda, se da cuenta de que han puesto cinta aislante en las puertas, las quita, cuando hace la siguiente ronda ve que están puestas otra vez. Claro. Y a partir de ahí ya desemboca hasta tal punto...
¿No sigue?
Sí, no, hasta tal punto que se produce la detención. Curiosamente, lo detiene un coche de policía,
sí,
que está a dos calles de, a las dos de la madrugada.
Era, dos manzanas.
Bastante lerdos los fontaneros, ¿no? O sea, creo que es como lo, aquello que contaba Gila, ¿no? Dice, aquí hay una colilla. Dice, alguien ha fumado. Claro.
Yo le quería hacer una pregunta porque el otro día creo que dijiste, Ángel, que hicieron dos intentos, pero en una serie que os recomiendo, Los Fontaneros de la Casa Blanca, que está en HBO, hablan de, o sea, hacen, está en tono de comedia, pero es real la historia, y hablan de cuatro intentos.
No, fueron dos allanamientos. El día 28 de mayo es el primero.
Cuando falla el micrófono.
Lo ponen en el despacho de Riley O'Brien, que es el presidente del Partido Demócrata, y en un tal Spencer Oliver, que bueno, no se sabe muy bien a qué se dedica, y uno de ellos falla. Entonces, por eso deciden hacer una segunda incursión.
Sí, ¿puedo poner una notita de humor sobre
favor,
el tema?
Por favor.
En esta serie de la que hablo, no hago spoiler, pero en la serie que hablo, cuando de esa incursión que fallan los micrófonos, de los micrófonos que ponen, el único que se escucha es el de la secretaria que está hablando con su madre, diciéndole que va a hacer de cena.
Pero eso que tiene que ver, Ángel.
A ver,
te ríes tú solo, tío. Esto a la audiencia no le importa.
Hombre, vamos a ver. Sí, a ver. Vicente, te lo voy a explicar.
Bueno, ya.
Yo que he sido espía. Claro, si pones un micrófono es para grabar conversaciones interesantes.
Sí.
Entonces pusieron cuatro micrófonos y en la serie, no sé si fue en realidad, y el, seguro que no, pero el único micrófono que en la serie funciona es el de la secretaria que está hablando con su madre a ver qué pone de cena por la noche. Sí. Claro, y el de.
A ti te hizo gracia.
A mí, ¿no? Sí, a mí sí. Claro.
Qué gracioso, Ángel.
Os cuento el chiste ahora, entonces.
¿Te importaría continuar con tu sección, Ángel?
Perdóname, compañero.
Wow.
Y sin embargo, amigo.
Muy habla bien. Ángel Montero.
Bueno, por aclararte el tema de la conversación de la madre y de la hija, en realidad las únicas conversaciones que se grabaron fueron conversaciones subidas de conversaciones sexuales, subidas de tono. Subidas de tono, ¿no? Por eso luego se habló de un segundo Watergate y una operación paralela de la CIA con respecto a una casa de prostitución que había cerca de Watergate.
Confundieron las cintas, no me lo puedo creer.
A mí me interesó que no saliese esa versión de Watergate porque podía salir yo y no. Esas conversaciones
son. Frases como te voy a dar con todo lo gordo y esas cosas.
Sí, no.
Ángel, por favor, que esto es serio.
Ya.
Bueno, a partir de ese momento empieza el sálvese quien pueda, unos a otros echan la culpa y hay una conversación con Nixon. Y Nixon debía saber algo. Realmente él, yo creo que personalmente no dio la orden del allanamiento. Pero a partir de ahí todos sus colaboradores empiezan a mirar unos a otros quién ha dicho esto, por qué han entrado, que realmente tampoco se sabe a qué entraron, porque a esas alturas del año las elecciones estaban tan cerca que realmente no había ningún tipo de documentación comprometedora. Entonces tampoco se supo nunca por qué se hizo. ¿Qué ocurrió? Que rápidamente... famoso Garganta Profunda, que era el número 2 del FBI, pues se puso en comunicación con dos periodistas del Washington Post, ¿no? Y ellos son realmente los primeros que empiezan a mover las teclas de todo esto. Ahora, 50 años después, se cree que el Partido Demócrata sabía que ese allanamiento se iba a producir y lo que hicieron fue, digamos, hurgar en la herida de Nixon, sabiendo que aquello iba a cargarse a elementos muy cercanos a Nixon. Eso era en un principio, pero cuando fue avanzando el momento clave del que estamos hablando, que es el encubrimiento, que es realmente el verdadero Watergate, hasta que el día 9 de agosto del 74 dimite Nixon, es un proceso de encubrir, más que encubrir, es ocultar, es desviar la atención de Nixon y Nixon echando a los lobos todos los corderos propios que tenía, ¿no? Sí. Empieza por su gente de alrededor, por Ehrlichman, por Haldeman, por John Dean, y bueno, no es suficiente, y el Partido Demócrata quiere más. El juez Sirica se pone muy duro con los fontaneros, les pide unas fianzas fabulosas, y por otra parte, los fontaneros, el cabecilla de los fontaneros era un exagente de la CIA, Howard Hunt, acostumbrado a trabajar en la CIA, lo que pide a Nixon es: oye, ya que esto ha fallado y tengo unos colegas en la cárcel, ocúpate de sus familias y de los abogados. Entonces nos tienes que dar tal dinero, ¿no? Y a partir de ahí se produce un chantaje a Richard Nixon, que sabe que está obligado a pagar, ¿no? A partir de ahí estamos hablando ya de un sálvese quien pueda, Nixon no tiene la culpa, Nixon que sabía. Pero de pronto se crea la comisión Erwin del Senado y alguien comenta en esa, vamos, un abogado de la Casa Blanca, ante una pregunta de un senador, reconoce que todas las conversaciones se están grabando desde el día 1 de septiembre, del día 1 de enero del 69, que entra Nixon en la Casa Blanca, todas las conversaciones se están grabando.
Madre mía.
Entonces, claro, a partir de ese momento, ¿qué hay que hacer? Pedir, el juez Sirica lo que hace es pedir las cintas, ¿no?
Lo que se gastaron en cintas, ¿eh? Uf, una pasta.
Bueno, absolutamente todas las conversaciones y automáticamente. Entonces, a partir de ahí, se le pide a Nixon que entregue las cintas. Se crea una fiscalía especial y este fiscal, exige, a través también del juez Sirica, que entregue las cintas. Dice que no entrega las cintas y fuerza a su ministro de Justicia para que haga dimitir a este fiscal especial. Uh-huh. Como no quiere hacerle dimitir, pues todo el ala judicial de su gobierno lo echa. Con lo cual ya a estas alturas se ha cargado a todos los ministros, digamos, afines a él y los que más fuerza tenían. El único que se salva de toda esta historia es Kissinger, que parece que está ajeno a todo. Y precisamente a partir de ahí ya es cuando le nombran secretario de Estado. Y es una pelea continua del Congreso, del Senado, contra Nixon para que entregue las cintas. Al final, el final total de Nixon se produce cuando no tiene más remedio que entregar las cintas, ¿no? Y salen una serie de conversaciones que realmente acosan a Nixon hasta tal nivel que ya no tiene más remedio que presentar la dimisión. Pero yo creo que ese es el verdadero Watergate, es la historia del encubrimiento, ¿no?
Hay algo interesante, ¿eh? Porque me dices que el Partido Demócrata tenía claro que iban a cometer esa...
Ahora ya se sabe, se cree que sí, y no solo el Partido Demócrata, se cree que incluso hasta al juez Sirica le había llegado la información de que esto se iba a producir. De hecho, la detención, cómo se produjo y demás, todo hace indicar que efectivamente, cazaron al cazador.
Esa frase famosa que dice, si el enemigo la va a cagar, no dice exactamente eso.
Wow.
Dice, si el enemigo la va a cagar, déjale, no le saques de la duda para que la cague, ¿no? Eso. Entonces, bueno, lo dejaron hacer, evidentemente, y supongo que bueno,
¿Es cierto, Ángel, que fue John Dean el que le detuvieron y él cantó? O sea, vamos, él fue el que empezó a tirar el hilo.
John Dean nunca, era abogado de la Casa Blanca, sí. John Dean nunca le detienen en la historia de los fontaneros. Lo único que ocurre con John Dean es que la primera cabeza en la que piensa Richard Nixon en cortar, por decirlo así, es él. Y John Dean se da cuenta de que él es el tonto, él va a ser el chivo que va a pagar todo. Y en una reunión que tiene, que luego en una de las cintas se puede escuchar perfectamente la conversación con Nixon, yo salgo, pero Haldeman, que era su mano derecha, el que hacía a las veces de jefe de gobierno, y Ehrlichman, el otro peso pesado, tienen que salir conmigo. Cuando vio que iba a ser él solo, es cuando él se pone a disposición del comité Erwin para cantar. Es decir, el primer peso pesado dentro de la Casa Blanca que empieza a cantar es John Dean.
¿Has visto que bien informado estoy, Mariano? Es que
es amiguete tuyo, era amiguete tuyo el día.
No, pero he visto la serie. Vale.
Qué pesado con la serie, tío, hombre, que no la voy a ver.
Me dio una pasta, calla, bueno. Vicente. Por
lo mejor lees el libro de Ángel, tío.
Ya lo he leído.
Claro.
Este libro de Ángel.
Oye,
Montero,
espera. ¿Dónde podemos comprarlo? Porque no lo has dicho en antena para nuestros oyentes.
Bueno, pues en Amazon, en la Casa del Libro, en NAC.
O sea, en los sitios normales. Por internet, en cualquier sitio. Donde puedes encontrar otro. Ah, vale.
El nombre es
Watergate de Construido.
De Construido. Construido.
Y la editorial es Los Libros No Muerden.
Es Poebooks. Poebooks. Lema de Poebooks es Los Libros No Muerden.
Pues ahí podemos encontrar este libro maravilloso de Ángel Montero, que tiene un montón de documentación. Hay un montón de fotografías con las que está ilustrado el libro. Fotos muy interesantes, todas ellas.
Históricas.
Históricas, además. Y bueno, que os recomiendo porque es un tocho para leerte. Por ejemplo, cuando te vas un fin de semana a algún sitio, te lo devoras en un fin de
semana. Sí.
O bien estar de vacaciones por las tardecitas y tal, y no sé qué. Pues, oye, pues fenomenal. Así que nada, vamos a seguir insistiendo sobre cosas, sobre el Watergate, sobre JFK, sobre las famosas historias de Alcatraz.
Y también es Robert Kennedy, que también es muy interesante.
Bueno, pero Robert Kennedy ya para mañana. Ahora vamos a ir a las horarias y volvemos en un pispas, así que ni os mováis desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo este programa en Monte Carmelo. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Está bailando Vicente Renover en este momento.
Pobrito.
Sí, sí. Pero me gusta el juego de cintura que haces, eso de para un lado y para otro. Mola, mola.
¿Has notado que ha adelgazado un poquito?
A los Carlton, Carlton, ¿no?
Somos los de antes.
¿Vuestro chiste?
No.
Ah, eso. Ponemos mis mensajes de WhatsApp. No, que han, ¿no? Han enviado mucho, me han dicho.
Ah, ya, eso, eso.
Pues, antes has dicho que Ángel le estabas haciendo famoso con los mensajes.
Sí, sí, sí,
y no sé, no, ¿cuándo va a llegar mi momento?
La estrellaca aquí soy yo.
Pero, guapo, no, yo puedes tengo, poner una ver, grabación,
yo puedo
en
equipo,
principio nada más.
Yo tengo mi equipo, unos trabajan, otros no, pues como en todos los sitios, ¿me entiendes? Como cualquier claro, empresa, entiendo, cualquier fábrica, cualquier gobierno.
Pero uno, un mensaje.
Hay algunos de los miembros que son totalmente anónimos.
¿Medio mensaje podrías poner?
No, que no, que no. Que no.
¿Ninguno entonces?
Cero mensaje.
Ya, bueno.
Cero vale, mensaje.
Gracias.
Lo siento porque, ya digo, yo tengo tres o cuatro mensajes que me ha mandado la gente y tampoco los pongo, ¿entiendes?
O sea, ya, ya, no,
si los pongo yo, no vas a poner.
No, tú. Si al final llevas razón tú.
A ver, ¿qué es lo que quieres que te diga?
Guapo, más que guapo.
Está más guapo.
Eso es. Estamos acostumbrados a tener un equipo que me coma la...
Moral.
Moral, eso es. Me gusta la idea de chiqueta. Ya tengo la bajadita esa. Me gusta.
Wow.
Señoras y señores, queridos niños, el Phil Collins de la redacción del cuento, de la historia. Señoras y señores, queridos niños, nuestro ídolo, Vicente Renové.
Leyendas para anormales. Presenta la peluquería maldita por Vicente Renové.
Ha quedado claro.
A mediados de los años 90,
en un conocido barrio de Madrid, en el salón de peluquería y estética Corplas,
donde los marqueses...
Perdón. Corplas.
Corplas, como suena.
Corte de pelo.
Wow.
No, estoy viendo por si tienen corte.
Corte plas, permanentes, sí, lacas.
Lacas y uñas.
Eso.
Tú eso sabes mucho, ¿no?
Sí. Voy a seguir, no lo quites.
Ya sabía.
Es por poner en contexto las cosas.
Venga. El salón de peluquería y estética Corplas.
Corplas.
Hacía tiempo que se estaban produciendo fenómenos extraños. Las permanentes no cogían y los tintes siempre tiraban a rojo. Según nos cuenta su propietario, José Félix Corchero.
Wow.
Todo empezó cuando una clienta que no quedó satisfecha con el moldeador les echó una maldición.
Vaya.
La señora quería un ahuecador, pero como tenía el pelo tan fino, pues tuvimos que hacerle una permanente.
Wow.
Lo que pasa es que la señora decía que se veía como un caniche y que eso no era lo que había pedido. Vale. Luego sacó una pata de pollo del bolso, sí, me la tiró a la cara y me escupió.
¿El pollo?
No, la señora.
La pata.
Al parecer esta mujer era una afamada medium, muy conocida en los círculos espiritistas.
¡Wow!
Que hace brujería y magia negra, así como ritos satánicos. Sí. Y ha participado en aquelarres.
Vaya. No profesional.
A partir de ese momento, tanto los empleados como el dueño del salón relatan todo tipo de extraños fenómenos paranormales. Shari, la tinturista del local, explica cómo a la hora del bocadillo, en el cuartito donde comen, comenzó a escuchar voces.
Yo estaba cogiéndole los rulos al señor Canonje y entonces la metí en el secador y me dije, bueno, pues voy a aprovechar ahora que tiene que estar 40 minutos en el secador para comerme el bocadillo. Y nada más pegarle el primer mordisco, oigo...
Así te atragas antes, guarra.
Y claro, yo pensé, esto tiene que ser una broma de los compañeros. Pero cuando salí del cuartito, nada más que estaba la señora metida en el secador y no había nadie más. Luego me metí otra vez a seguir comiendo y oí...
¡Te estás poniendo como un cachalote!
En ese momento, yo salí corriendo, dejé a la señora Canonje metida en el secador y me cogí la baja 3 días.
No me extraña. No me extraña nada. Qué fuerte. Es que fue la señora Canonje 3 días.
Señora Canonje.
Pero los fenómenos se seguían sucediendo. Los rulos se cambiaban de lugar. El agua de los lavacabezas se ponía fría de repente.
Wow.
Las tenacillas aparecían en los lugares más insospechados. E incluso un experto consiguió grabar algunas psicofonías.
Vaya.
¡Te voy a arrancar la cabeza!
¡Arderéis
en el infierno!
Parece se trata de un espíritu burlón que se ríe de las personas.
Pero habla bien el espíritu.
Sí, el espíritu no es como habla otro, bien. Claro. No, otros son las psicofonías.
Hay una psicofonía por ahí. Sí. Me parece que está vomitando el espíritu, tío.
Pues los espíritus burlones, aunque no suelen ser peligrosos, sí que pueden llegar a ser un incordio para los que los tienen que sufrir.
Claro.
El propietario de la peluquería, José Félix, intentó ponerse en contacto con la bruja que les echó el mal de ojo, pero la búsqueda fue infructuosa.
A este José Félix le llamaban Jofe.
Josefe.
Josefe.
Josefe. Lo peor...
No va a ser este.
Lo peor es que actualmente se oyen gritos en los baños.
Sí. Es que no veas cómo estriñe algunas cosas que hay que...
Oh. Y golpes en las paredes.
Sí.
Los empleados estaban atemorizados y se cogen la baja.
Claro.
Los clientes poco a poco dejaron de ir a peinarse.
Normal.
Ante esta situación, José Félix se vio obligado a cerrar el negocio.
Vamos.
Actualmente
sí.
Se ha trasladado a Villanueva del Pardillo, donde afortunadamente le va muy bien, pero todavía hoy teme el regreso de la malvada bruja. Y para fenómenos paranormales, sí. Acabo de ver al director de cine, Antonio Prieto, director, guionista y actor maravilloso que está ahí, quita la cabeza, que no le veo. ¡Hola, Antonio! Ahora te haces una entrevista, ¿vale?
Wow.
Sí, ahora te llamamos.
Antonio Prieto, que acaba de llegar al Peregrino, sabes que por aquí puede venir cualquiera, así que además...
Wow.
Ha pasado antes Pedro Sánchez, pero ni se ha parado. Le hemos dicho, párate y tal... No, que me insultáis y tal. Digo, que no, coño, vamos a hacer una entrevista.
Ángel Moreno saldría a recibirle.
Ángel, que además es amiguete suyo y tal.
Qué guapo es ese hombre.
Sí, qué guapo. Está bueno Pedro Sánchez, tío. Y es alto, ¿eh? Mucho más alto en directo.
Hombre,
yo lo he visto, es más alto.
Y muy buena persona.
Sí, sí, bueno. Yo no tengo el placer de conocerlo así íntimamente, pero...
En serio.
Ha pasado por ahí y tal, y he dicho, ¿por qué no baja? Y tal, y dice, no, que me dicen cosas. Están mosqueados con eso, claro, a todos los sitios que van. Le ponen a caldo, tío, o sea, me parece bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar al Prieto para hacerle una entrevista, ¿sí? ¿Te apetece?
Sí, espera, que voy a hablar con él.
Espera, va Vicente a hablar con Prieto, mientras tanto yo quiero dejar esta parte a la sección de nuestro querido...
Pues se ha ido Vicente, ahora aprovecho.
Aprovecha a hacer la sección. Ángel Moreno, ¿qué vas a hacer?
Cuento el chiste, contar el chiste de...
No,
¿Me empeñaba toda la vida, no?
No, empeñaba toda la vida, no. Ese no lo vamos a contar.
Oye, ¿y te puedo hacer una pregunta?
Sí, pregunta.
Cainita es cuando alguien hace...
Algo chungo, viene de Caín.
Claro, y
Caín era el malo. Caín.
Entonces, cuando alguien hace algo bueno es Abelita. Es un niño. Exacto. Abelita.
Bueno, wow.
Cainita y Abelita.
Se podría decir.
Vale. Bueno, voy a hablar de casinos.
Ah, ¿de casinos?
¿Qué?
Amigo, estamos en la música de casinos.
Royal.
¿Eres muy de casino, Ángel Montero? ¿Vas mucho a los casinos?
No
te gusta ir.
No me gusta perder.
Estoy en plena grabación, ¿vale?
Perfecto. Está, mira, está llamando por teléfono.
Un besito, hasta mañana.
Aquí no... No, claro, es que no escatimamos con nada de lo que pueda ocurrir. O sea, utilizamos absolutamente todo para el programa. Es una llamada real que ha tenido Ángel Moreno, de una de sus chicas.
Mi hija.
De su hija. Su hija Blanca. ¿Y cuántas tienes? ¿Tres? ¿Dos?
Dos. Blanca y Ana.
¿Y no había una tercera?
¿Eh? ¿Qué?
¿No había una tercera o me lo he soñado?
No. Bueno, que yo sepa. Hasta ahora nadie me ha pedido.
Wow. A ver, que no lo sabes soy yo. Si lo sabes tú, macho, pues mal vamos. En fin, es lo que tenemos. Ya ha regresado Vicente Renovel.
Sí, me ha dicho que sí, que ahora unos minutos le hacemos un...
Se,
vale, cuente algo.
Se me ha ido ya el rollo. Ya ha vuelto Vicente y ya, ya, ahora bueno, ya me va. Ya no la
puedo traer. Pero ahora toca tu sección de El Casino. Ahí está Ángel Moreno. Jiménez.
Guzmán Escarpa.
Halo bien, ¿eh, Ángel?
Sí. Y luego cuento el chiste de me han empeñado.
No, ese no.
Ni al final tampoco.
No, tío. Bueno. Sea el último programa este.
Ay, bueno. Bueno, el título. Voy a empezar con también. De millonaria a una cena por Ángel Moreno.
¡Wow!
¿Cómo es? ¿De millonaria? No. ¿A una cena o de millonaria a una cena?
A ver, yo cuando tú has dicho el título de tu sección, he dicho yo algo.
No, cállate, pero, Vicente. Perdona, él pausa las comas y eso.
Claro. Claro. ¿Hay coma o no hay coma?
¿Cómo es el tema?
No, ha comido ya.
Ángel, no seas obtuso.
Claro.
Por favor.
Bueno, voy.
Pero sí, repite el título, que sepamos de qué va.
De millonaria.
De millonaria.
A una cena.
A una cena.
Sin coma.
O sea, va de un lugar a otro.
Sin coma.
Ah, eso es. Porque es rarísimo ser millonario y pasar de ahí a una cena.
Sí, sí.
La historia comienza cuando Katrina Buchmann,
sí,
que es la... Katrina,
pero no
la,
bailes.
Katrina,
no bailes.
No, yo quieto, yo tranquilo. No.
Sí.
Katrina, que es como lo ve
el huracán. El huracán.
Sí. Katrina Buchmann ganó, teóricamente,
sí,
42.949.672 dólares en el Resort World Casino de Jamaica.
Donde los marqueses.
En el estado de Queens.
¿Alguna centésima o algo? No.
No se sabe. No se sabe por el momento.
Wow.
Vale.
Pero finalmente se quedó sin premio.
Vale.
Y ahora vosotros y nuestros oyentes me preguntarán, ¿y por qué?
Claro, porque se quedó sin premio.
¿Por qué?
¿Por qué?
O sea, 40 Burqua, y no sé cuántos Burqua millones.
Lo dirían los franceses.
¿Qué es que sí?
¿Qué es que se les merde?
¿Por qué?
Pues, ¿por qué?
Como dirían en mi tierra. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Sí.
¿A cuento ahora el chiste, entonces?
No.
Termina de contar eso.
A ver. Pero si tú has terminado tu sesión ya, yo ahora ya me puedo dar cara, hombre.
Pero no nos dejes en aguas.
La comisión del juego del estado de Nueva York.
Donde los marqueses.
Porque en Nueva York está Queens.
Sí.
Está New Jersey y Queens.
El Bronx también.
Sí. A ver si vas solamente a Ángel Montero, el que conoce Estados Unidos.
Al
¿no?
Grano. Pero no era Jamaica.
¿Eh?
¿No era Jamaica?
Sí, pero Jamaica. Es que Jamaica en el estado de Queens. Claro, el barrio de Jamaica.
Ah, vale, claro, barrio de Jamaica.
Hay barrio de Jamaica, de Hawái, Bombay, hay barrio de Hawái. Y pues, vuelvo. La comisión de juego del estado de Nueva York decía, determinó que la máquina en la cual nuestra amiga Katrina había conseguido tan suculento premio.
Ah, sí. Que era una máquina tragaperra.
Había funcionado mal.
Avance.
Espera, a ver, ¿me ha tocado? Pues sí, bueno.
¿Claro?
Y que, vale, bien, pues a Katrina dije un premio, pero luego la comisión le dijo que había funcionado mal la máquina y que las anomalías anulaban todos los juegos y, lo que es importante, todos los pagos incluidos los de la ahora desafortunada Katrina.
A ver, wow, parece fatal. Un momento, y a ti te toca un premio que no tienen que pagar.
No, perdóname. Ahí, Ángel, no te vamos a creer.
Que se quedó sin pasta.
No te pongas borde, Ángel.
Que sí,
favor.
Hombre, que sí que se quedó.
Estamos
no
hablando,
me vas a
decir pongas
a mí,
borde.
A que me levanto, ¿eh?
Ángel, no te pongas borde.
Si le quieres ir, sí, vete.
Estoy,
no pongas,
mira, estoy al borde de un ataque de nervios.
No te pongas borde.
No, al borde estoy.
¿Cómo no le van a pagar a la señora si
no
le ha tocado la máquina? De repente salen los tres asteriscos, por ejemplo.
Y te sale 42.000 euros o dólares.
Al final me vais a enfadar, ¿eh?
O sea, ¿pero por qué? A ver, explícanos por qué no se lo paga.
Cuando se enfada le sale la vena femenina.
Sí, sí,
ay, espera,
ver,
que vuelvo.
Explícanoslo.
Ángel, escucha eso, sigues haciendo
que sí.
Gilipollas.
A ver.
Tío, vamos a ver.
No, a ver, yo...
Claro, es que no nos vamos a enterar ni los oyentes ni nadie.
Mariano. Yo te puedo escuchar o hacer el gilipollas. Hacer las dos cosas a la vez no puedo.
Exacto. Caminar y comer chicle es muy complicado. Ángel.
Me pongo histérico.
Ángel, escúchame, histérico. ¿Por qué no le pagan los 42.000 euros o
porque la
dólares?
Porque si lo he dicho, si es que no me escucháis, es que así no puedo hacer una sección. Si es que no me escucháis. La comisión del Estado de Nueva York, de juego de Nueva York, determinó que la máquina había funcionado mal y que entonces las anomalías que se habían visto anulaban todos los juegos y los pagos de esa noche.
Vamos a ver. Yo
me repito.
Vamos a poner esto en contexto, pero en nuestro país, ¿vale?
Sí.
El bar de Manolo. Manolo, la maquinita que está ahí. Manolo, cámbiame que voy a echar a la maquinita, ¿vale? Te vas a la máquina a echar, ¿vale? Y de repente tú echas a la máquina y te sale la musiquita esta de que ha ganado.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí. Los 3-7, por ejemplo.
Mira, la musiquita. Y vale, y entonces te suelta una pasta ahí, te suelta monedas y tal. Y te digo, ¡ay! Y le, Manolo, cámbiame, que me han salido un montón de pasta. Y ahora va Manolo y le dice, espera.
¿Así?
Así le dice, espera.
Oh, wow.
Que es que la máquina no ha hecho bien su trabajo y no te voy a pagar ni un premio, porque además dice la comisión que cuando no funciona bien hay que anular todos los premios. Mira, eso puede ser una manifestación en la calle de cienes y cienes de personas.
¿Y de cuántos cienes de pesetas hablábamos o de euros le habían tocado?
Es que aunque le hubieran tocado 30 pavos.
Pues aquí eran 40.
Por 30 pavos queman el local, ya te lo digo yo.
Pues fíjate, a la pobre Katrina le quitaron 42.949.672.
¿Y qué dijo ella? Ah, me lo habéis quitado, qué mala suerte, ¿no? La ley de Murphy.
No, dijo, ¿y qué va a ser de mí ahora?
Pero esa mujer es boba o qué le pasa.
Bueno, ella se acababa de hacer rica, no le había dado tiempo ni a hacer planes.
Pero el director del casino
Pero viene y le dice, mire usted, que sí, que está todo muy bien, pero que no le vamos
a dar nada.
Porque la máquina.
Y eso un juez lo admite.
Claro.
Pones una denuncia y al casino le toca pagar.
Pues
tienen un seguro.
No, la comisión de pagos del Estado de Nueva York es muy seria, ¿eh?
Sí. Ya me estoy dando cuenta. Es seria. Por la parte
pero
de los...
lo peor es que el director del casino se acercó y le dijo,
¿puedo invitarla a algo?
Oye, pero qué manía, pero si es mi sección, no, pues,
sé, estoy no, haciendo no, el personaje claro, del
lo
director.
Lo he hecho muy bien ahora.
Si yo lo, pero
lo he dicho con voz de director.
Lo tengo que hacer yo, si yo no he requerido
pues,
hazlo,
que te... ¿Quieres hacerlo todo tú?
Claro, sí. Entonces el director del casino se acercó y le dijo, nos gustaría extender nuestras disculpas a usted, señora Buchmann, Katrina, por cualquier inconveniente que esto pueda haberla causado.
Ah, no, vale, ninguno. Tenía 42 kilos. Y ahora ya no
tengo. Yo estoy bien ahora. Gracias.
A mí, de hecho, me pasa todos los días, a Katrina. Yo pierdo 42 millones, no me pasa nada.
Lo que tendría que haber dicho la Katrina al director es, ¿de qué y ya?
Claro, sí, no, pues,
¿de qué y ya?
Lo peor es que la forma de resarcirla fue invitarla a cenar en el casino. No sabemos si encima fueron rácanos y no las sirvieron mochandón con un caviar y otro.
Yo no vuelvo a ese casino. Dime el nombre para no volver. Sí, sí.
El Resort World Casino de Jamaica en el...
Pues ya no vuelvo.
Yo te digo una cosa, a mí me pasa eso. Y del primer cate que le pego yo al director, nos tienen que enterrar a los dos.
Ah, bueno.
O sea, yo por la onda de
expansiva
expansiva del golpe.
Claro,
pero,
vale.
O sea, En fin, que... ¿Esta es toda la sección ya? ¿Ya has terminado?
Sí, ahora viene, pero viene mi chiste, el de Tami Potrao.
No.
Es peñas para toda la vida.
No. Gracias, Ángel Moreno, por esta surrealista, digamos.
Pues me voy si no me dejes contar el chiste.
En fin, como lo prometido es deuda, como digo, aquí en el Pelegrino, que aparece gente muy conocida siempre en cualquier momento, pues la mirada sagaz y vamos, una mirada que tiene de tísico nuestro querido Vicente Renovel. Bueno, ha mirado así y ha visto a alguien y ha dicho,
no, bueno, él me estaba mirando entre el director, un manojo botella.
Está el director ahí.
Antonio Prieto, sí señor.
Antonio Prieto, bienvenido. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis todos? Encantado de estar aquí y sorprendido al mismo tiempo.
Sí, ¿no? No, ¿te sorprende que hagamos los restaurantes nosotros,
sí,
así el programa?
He entrado a tomar
el
una
programa cosa. Es una excusa, ¿sabes? En realidad lo que nos mola es el tema de...
Creo que está muy bien pensado. Está muy bien pensado.
Bueno, tengo que decir, para aquel que no lo conozca, Antonio Prieto y yo nos conocemos hace muchísimos años.
Sí.
Él me ha dirigido...
Eso no dice nada bueno de él, pero...
No, que somos de la misma quita. Nos hemos conocido hace muchos años, hemos hecho serie juntos, él me ha dirigido como actor. Y también me ha dirigido siempre en Inocente Inocente. A día de hoy es uno de los directores más conocidos y más longevos haciendo ese trabajo.
Wow.
Pero además de guionista y director, también es actor. Y últimamente estaba trabajando con Carlos Sobera en una obra que tú has readaptado, ¿no?
Sí,
si quieres hablar de ella.
Sí, bueno, brevemente. Es una adaptación de Miles Gloriosus, El soldado fanfarrón de Plauto. Entonces yo hice la adaptación y hacía muchos años que no actuaba, tuve la oportunidad de hacer un personaje ahí y bueno, lo hago todavía con Carlos Sobera y estamos por ahí de gira. Muy bien, encantados.
¿Qué tal, Carlitos?
Muy bien, es un actor fabuloso, un tío muy cachondo y me río mucho con él, realmente.
Dile que le recuerdo gratamente y tal, y que bueno, que si acaso que ya me pague cuando pueda el tema.
Sí.
Que tú comentale eso nada más.
¿Cuándo pasa?
Oye, que si eso...
Que se pase por el programa un día, hombre.
Que venga un día. Que si tiene a bien pagarme el tema, porque eso, la comida.
El concepto
es que come como si no hubieran mañana.
Sí,
no lo sabes. O sea, llega y dice, soy de Bilbao, ponme de comer. Ya está. Y no veas la que monta. O sea,
se pica con los camareros, como haya cosas del menú, pide más. Sí. No tiene medida.
Yo sabía.
Bueno, ¿qué tal es para dirigir aquí mi primo el Renovel?
Bueno, está muy bien. Es un gancho estupendo para Inocente. Sí. Toda esa malignidad que se le ve, ese rollo que tiene aquí en Inocente,
porque
funciona.
Porque él, ¿sabes qué pasa? Que él de suyo lo trae de serie, miente muy bien.
Sí, él
miente. Tiene un currículum de mentir y de engañar a la gente muy, muy... O sea, ha engañado a gente muy chunga, o sea, quiero decir...
Gente muy conocida. Ana Obregón, el Conde Lequio,
ha hecho grandes pufos.
Era una señora mayor de 98 años que me pareció muy mal, que además
es
una señora totalmente anónima, que no tal, le dije, ¿por qué la engaña? Y dije, porque me mola y tal.
Lo lleva la sangre.
Es de formación profesional, lo de las inocentadas ya me sale solo.
No, pero no es nada fácil, lo de inocente es complicado, porque están las cámaras, hay mucha presión, hay que engañar al famoso, ¿no? Y ahí realmente Vicente...
No, él se lo ocurra, Sí. O sea, fíjate que muchas veces ha salido y he dicho yo, coño, pero si es el Renovel y no me había dado cuenta que...
Y no me han conocido hasta la fecha, y fíjate si llevamos.
Es fantástico, porque la gente, efectivamente, mira que ha hecho bromas y yo siempre voy con el miedo de que cuando sale la gente le diga, pero bueno, si tú eres el de Inocente, macho. Y no, pero es una capacidad mimética.
Aparte de eso, hace teatro todos los días, es que hay un montón de gente que lo conoce.
Sí.
Que lo ve, lo que pasa es que luego no lo asocian, porque él... Se mimetiza muy bien con el personaje, que tú le creas, ¿no?
Y luego en Inocente pasa una cosa, la gente, la absurdez que le estamos colocando es tan rara que la gente realmente
no le da para pensar.
No piensa que esto pueda ser verdad, ¿no? Entonces, a partir de ahí la cosa funciona y él lo utiliza muy bien.
Bueno, habéis trabajado.
No le he traído yo para que hable bien de mí, ¿eh? Estaba él aquí.
No, me ha salido de por sí, ¿eh? O sea, este
ha quedado con unos amigos, según creo.
Oye, Antonio, ¿te puedo hacer la pelota un poco? Porque yo tengo un proyecto, no sé si contártelo, a ver qué te parece.
Sí, lo mismo que te lo fusila alguien, no yo, pero alguien no, que
te
lo oiga.
Mira, te cuento.
¿Lo tienes registrado?
La cabeza, tengo registrado la cabeza.
A ver si no lo
no, pero se me ha ocurrido hace poco. A ver, la historia va de... o sea, no sé, yo te lo cuento así un poco a grosso modo.
Nada.
¿Vale? Priapo. Priapo, que es el dios...
Conozco el caso.
El dios de la fertilidad, lo griego, ya sabes. Bien, te digo, pues había un señor que tenía ataques esporádicos de priapismo. Sabemos que el priapismo es una... erección continua del pene y tal, pero sin, o sea, que causada sin nada, o sea,
wow.
Puedes estar viendo un Ferrari, bueno, yo entiendo que alguien que ve un Ferrari se pueda excitar también, pero en este caso no es necesario tener nada, ningún elemento extraño, ajeno, que bueno, que pueda propiciar esa erección. Uh-huh. Esa erección se produce por una enfermedad, ¿verdad? Que es, sí. Entonces, el digamos que el priapismo es... lo que pasa es que esto, bueno, se trata y luego se elimina y ya está, ¿no? Y la gente queda... Pero había un señor que tenía... O sea, la novela empieza con un señor que tiene ataques de priapismo. Pero esporádicos.
Y sin motivo aparente.
Sin motivo,
¿no?
Aparente. Ataques. Entonces, la familia preocupada. O sea, él estaba encantado. Quizá, o sea, él decía, a mí sí que a mí me da igual. O sea, estar... erecto, sí. Que no, me da lo mismo, ¿no?
Bien.
Entonces era una erección, o sea, era imperial con brillo, o sea, una cosa.
También el tamaño importa.
También que importa.
Porque claro, si tiene una erección y aquello no tiene medida, pero importa.
Entonces,
pero...
claro, él está preocupado hasta cierto punto, o sea, en realidad tampoco tiene tanto problema. Es la familia la que tiene el problema, porque claro, cuando dicen, es que cuando le da el ataque, pues yo digo, bueno, ¿qué, a vosotros qué más os da que el chaval tenga el ataque de priapismo? Y dicen, no, es que rompe a follar y no deja a títere con cabeza.
Claro, no tiene medida.
Entonces,
tiene medida.
Claro, tiene medida. Entonces llega un momento que el tío verá pim, pam, y no había manera. Pero daba a gente conocida y a gente que no conocía.
O sea,
conocía.
Vamos a ver, unido al priapismo estaba el hecho de que tenía la necesidad ingobernable de
hacer... Pero el... Él, sátiro, él no era capaz de gobernarse.
Ya.
O sea, digamos que era un abandono total de la moral.
Wow.
Y de ambos, ¿le valía todo o...?
Todo.
Bien, vale.
Le daba igual. Bueno, o sea.
Wow. Y él lo que quiere hacer es la película sobre...
Exacto.
Este tema.
No, la película.
¿Qué te parece?
No, quiero hacer el musical.
¿El musical? Está bien. Está
si
bien.
¿Me permitís?
Está bien.
O sea, no sé si la idea es buena para un musical.
Como concepto está bien.
Dale una vuelta, a ver qué te parece.
El sexo es importante en los musicales y aquí lo tienes.
La canción principal que él canta cuando está solo, es un single, él canta un single.
Sí.
Y él dice, Príamo, ¿por qué me has hecho esto? ¿No?
O sea, wow.
¿Qué te he hecho yo para merecer esta erección?
Me gusta como concepto.
La letra va más allá, se me ha puesto como el cerrojo un penal.
O sea, hacer el protagonista del musical, claro, si queréis. Sí,
tú podrías hacerlo.
Sí, podría hacerlo.
Perfecto. Habría que ponerte una prótesis, pero...
Sí, bueno. No, al natural, qué más da.
No, casi natural tampoco nada.
Hay que salir desnudo.
Digo yo, hombre, claro.
Pues entonces mejor hacerlo natural, porque claro, sin la prótesis se nota.
Oye, querido Antonio, muchas gracias.
Oye, muchas gracias a vosotros.
Por haber estado aquí con nosotros, tío, de verdad. Sí, ¿has venido al Peregrino? ¿Vienen mucho al Peregrino?
Sí, de vez en cuando paso por aquí y nunca me encuentro con una sorpresa tan agradable como esta. Sí,
te gusta el Peregrino, ¿no?
Sí, sí, está muy bien, un sitio muy interesante. Una ensaladilla rusa fabulosa.
Y estamos aquí justo pegado en la ensaladilla, es de... Champions, Champions.
Sí.
Y bueno, estamos aquí en el Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, los marqueses y tal. Y nada, que muchísimas gracias por haber estado, querido amigo.
A vosotros, ¿vale? Estoy encantado de debutar en este programa y que,
wow.
Fantástico, encantado. De
fantástico.
Estar
y luego, dale una vuelta si quieres a esto del
priapismo. Del
musical. El musical, Priapo. O sea,
hasta las coreografías las tengo ya casi. Priapo.
Hasta cuando nombre oportuno, porque soy especialista en adaptar clásicos.
Adaptar clásicos. Ah, pues mira, esto me gusta, ¿ves? O sea, yo ya lo veo en Mérida, fíjate. Lo veo en Mérida, allí, yo qué sé.
Me voy con la idea y ya te cuento.
Te puede ser, ¿no, Antonio? Bueno, pues te lo agradezco muchísimo, querido. Si te quieres despedir de tu jefe.
Gracias, Antonio Prieto, por haber venido aquí. Y despídete de nosotros.
Pues un saludo para todos, un saludo para los oyentes. Y nada, ya lo he dicho, ha sido una sorpresa que en este restaurante tan molón me encuentre con un grupo igualmente molón. Y nada, volveremos a menudo, pues por nada. Si vuelvo a veros.
Fenomenal, don Antonio, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer, queridos amigos. Y nosotros ya no nos tenemos que ir porque, bueno, ya es la hora, el tiempo es finito, llega, tiene sus cosas, o sea, es el hombre, ya sabéis. Querido Vicente Renovel, muchas gracias. Gracias, Antonio Montero.
Ángel.
Antonio, Ángel Montero. Digo, me he colado con Antonio, o sea, que te lo tenía en la cabeza. Qué simpático, Antonio, ¿eh?
Sí, sí.
Gran director.
¿Te cuento el chiste ahora?
No. Ángel Moreno.
Mañana.
Gracias, querido. Quiero deciros que vamos a hablar de Bob Kennedy. Bob. B-O-B. Bob Kennedy.
El hermano.
El hermanísimo. Y vamos a hablar mañana, si acaso te vienes y hablamos de eso. ¿Te parece, Ángel? Bueno, y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Adiós, 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 adiós. A celebration to last throughout the years. So bring-